Herrera Incope.
Estar informado.
Quiero presentarle a alguien. Se llama Valentí y está viviendo su segunda vida. Es un tipo alegre, feliz y muy querido por todos en redes sociales. Es triatleta y tiene una lista de cosas que hacer antes de morir. Esto es de verdad, ¿eh? Esto es real. Pero su vida no siempre fue así. Esta es una historia que no quiero que se pierda, que empieza precisamente donde estamos, en un estudio de radio.
Vist i no vist, amb Valentí Sant Juan.
Doncs sí, senyora, mig quart de set de la tarda, el Vist i no vist de Catalunya Ràdio.
Però Valentí era presentador en un programa como este. Estaba viviendo su sueño porque él había estudiado periodismo y era un tipo feliz. Pero como sabes perfectamente, la vida no te avisa de lo que tiene preparado para ti. Entonces, la Nochevieja de 2008, mientras estaba en directo, recibió el peor de los mensajes, que decía: Valentí, mamá ha muerto, ven rápido. María Mercé, su madre, tenía un sueño por cumplir, que era comprarse unos esquís y disfrutar de la jubilación, pero no pudo ser. Así que los hermanos San Juan, decidieron hacerle un homenaje, vivir la vida al máximo, y para empezar hicieron una lista con todas aquellas cosas que querían hacer antes de morir. Valentí San Juan, buenos días.
¡Buah, qué locura! Creo que, mira, entro sin voz y aguantándome las lágrimas. Creo que es la primera, yo diría que la primera entrevista que no solo que dicen la fecha exacta o la madrugada donde estaba presentando el programa de fin de año mientras mi madre fallecía, sino que incluso ponen algún momento de los programas de radio y me has pillado, perdón por la expresión, pero me has pillado en pelotas, ¿eh?
¿Qué cosas hay en esa lista, Valentín?
Bueno, mira, hay muchas, muchas cosas. La primera de todas es disfrutar. Disfrutar porque a ti te pasará, a mí me pasará, a los oyentes les pasará, que al final el día a día, pues con el intentar llegar a final de mes, con el tener un trabajo, con el que funcionen bien las cosas en casa, con el pagar la luz, con el pagar el teléfono y todo eso, con el estrés del día a día, se nos pasa que tenemos una vida y te acuerdas de eso cuando de repente o te viene el médico y te dice tienes cáncer, o cuando de repente el médico te dice a tu madre le queda un mes de vida, o cuando de repente un ser querido sale a la calle y le pasa un camión por encima, ¿no?
Valentí, cuéntame cómo era tu vida antes de 2008.
Pues era, lo has dicho antes, era una vida muy, muy, muy feliz. Me consideraba un tío súper afortunado. Y me consideraba, a ver, yo creo que jamás me lo había planteado con estos términos, pero de nuevo, perdón por la expresión, pero el puto amo, porque era muy jovencillo y yo tenía la aspiración de algún día presentar las tardes en Catalunya Radio, y como todos los que estáis en la radio, todos los que estamos en la radio, pues había seguido el proceso de entrar de becario, hacer toda la beca, luego salir a la calle con el micro a grabar encuestas, luego aprender a editar, luego hacer producción, luego entrar de repente al estudio, ostras, ya locutabas algún guión, luego de repente te convertías en el segundo del programa, luego llegaba el verano y te ofrecían la posibilidad de presentar algún programa, bueno, de todo, ¿no? Algunas suplencias, los festivos intersemanales, y estaba ya en ese punto que los veranos presentaba los mediodías y pensaba, ahora sí que ya estás ahí cerca, venga, que aparte de eso jugaba fútbol, aparte de eso tenía una novia que yo pensaba que era el amor de mi vida, aparte de eso empezaba a trabajar en la tele también, aparte de eso en mi familia iba todo perfecto y en nada, de un día para otro, primero la familia que tenía, que era también una familia de locos, donde, no sé, a mí siempre mi padre y mi madre han sido ejemplos para mí, también mi hermana, pues a mi madre le diagnostican un cáncer y de repente, literal, en un mes y medio la estamos enterrando, muere el 31 de diciembre. Después de eso, los que en ese momento en la radio éramos autónomos, pues también nos vamos a la calle porque llega la crisis y de un día para otro nos vamos a la calle. Estaba con una empresa, con unos amigos, se tuerce también la cosa y a la mierda también y a la puntilla final. Todo esto pasa, todo esto que te cuento pasa en
2009.
Siete, ocho meses. Seguidos, pues yo vivía en casa de mi chica, pues me deja. También de un día para otro. Y además, ojo, me deja por un argentino. Que mira que le tengo cariño a los argentinos, que he viajado mucho ahí muchas veces, pero ya fue como, wow, una cosa, la otra, tal. Y Y así fue la cosa. Me arruinó totalmente. Llego a deberle 10 meses de hipoteca al banco. Cada vez que llamaban al timbre, literal, pensaba, guau, tío, no abras porque es que igual vienen a echarte. Uh-huh. Mi familia estaba literalmente hundida también económicamente. Me cortan el agua, me cortan la luz, me cortan el teléfono.
¿Te acuerdas exactamente del día en el que toca fondo?
Es que no fue un día. El hecho es que cuando intento cerrar los ojos y ponerme en situación y aguantar las lágrimas, porque otra vez me quedaría sin voz, uh-huh. No es un día, era cada día. Cada día tocaba fondo. Cada día cuando de repente me despertaba y decía, hostia, que no encuentras trabajo. Es que es imposible salir de la situación económica. Es que cada día que pasa, cuando llegues al final de este mes, deberás otro mes de hipoteca, seguirás estando sin trabajo, a pesar de que cada día estás buscando pues en radios, en teles, en periódicos, en cualquier sitio, en agencias de publicidad, en agencias de comunicación. Es que además ya no era solo estar hundido económicamente, era estar hundido emocionalmente. Yo cada día lloraba por lo de mi madre, cada día pensaba, ostras, mi padre, él es el que se queda solo y mi madre es quien le estaba ayudando en el negocio que llevaban uh-huh. toda la vida soñando con tener un taller de coches propio. Y cómo es la vida, que siempre mi padre, pues mira, como yo en la radio, había empezado desde de más abajo uh-huh. hasta que había llegado al punto de tener un taller propio, pero de alquiler. Y a los 60 años mi padre y mi madre lograron convencer al banco para que les diera una hipoteca o un crédito, digamos, uh-huh. para que compraran el taller y fuera taller propio. Uh-huh. Pues imagínate, pues se les hunde todo el negocio, mi padre se queda solo, mi madre le ayudaba a administrar todo. Entonces, yo me acuerdo que pensaba, es que no hay por dónde salir. No,
cuéntame.
O sea, literalmente, y no sé si era, había momentos que era depresión absoluta, literal, uh-huh. y otros momentos que eran ataques de ansiedad.
¿Por qué en ese momento en el que estás en el fondo empiezas a correr?
Pues porque no me quedaba otra cosa. Literal, no tenía otra cosa. Yo me acuerdo, me metía en la cama a las, 10 de la noche, ¿no? Me ponía una peli o así y decía, va, duérmete y mañana, súper temprano, 7 de la mañana, ya te despiertas, te empiezas a hacer listas de qué harás hoy, de cómo lo harás, de a qué sitios irás a tirar currículums, de con qué amigos o conocidos crees que puedes hablar para que te hablen de si su jefe, si en su trabajo, si en su sitio, si donde sea. Y me acuerdo, me metí en la cama a las 10, se me empezaba a pasar todo por la cabeza, a las 12 aún no me había dormido y de repente quizá a la 1 o así me dormía. 3 de la madrugada, ojos como platos y ostras, es que mañana, es que fíjate si es que a los sitios que vas mañana ya has ido, si es que son los típicos momentos que yo que en ese momento era muy jovencito, a la única persona a quien habría llamado para pedir ayuda es a mi madre. Y mi madre estaba en una caja de pino. Y nada, me acuerdo que a las 3 de la mañana lo único que se me ocurría era, vale, pues ponte un pantalón corto. En ese momento vivía cerca de Sagrada Familia. Me ponía un pantalón corto, unas zapatillas en Barcelona y salía corriendo por la calle Marina 3 kilómetros hasta llegar al mar. De madrugada que no había nadie, sudaba, llegaba al mar hecho polvo, porque yo en esa época era fumador, bebía, no hacía deporte, no hacía nada. Llegaba al mar reventado y como mínimo decía, ostras, físicamente estás reventado. Me quedaba ahí en un espigón, que todavía cuando estoy mal voy a ese mismo espigón. Me quedaba un rato mirando el mar, me mojaba la cara, tal. Alguna vez me metía dentro del agua. Y nada, a la que llevaba una hora ahí y ya decía, no puedes más, ahora incluso te está como entrando el sueño, pues venga, me volví a calzar las zapatillas, otros 3 kilómetros, que era ni tan siquiera subida, era falsellano, pero llegaba a casa, que es que tenía que hacer un rato corriendo, un rato andando, uh-huh. y al llegar a casa todo sudado, pues para la cama. Y entonces ahí lograba quedarme dormido una hora, 2 horas, y a las 7 de la mañana, otra vez, ojos como platos y a pensar cómo salir de esa.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, aquí Valentí San Juan grabando este vídeo para contar que esto no es el canal de Visto Lo Visto TV y que, por lo tanto, acabo de abrirme un canal. ¿Cómo estamos, señora? Bien, ¿eh? Bueno, bien usted, porque yo estoy ahogando porque hace solo 2 días que he dejado de fumar, pero esto ya lo contaré mañana. Y en esto de dejar de fumar digo, pues voy a hacer mi primer vídeo para el canal de Valentí San Juan.
Déjame contar, Valentí, que cuando te echan de la radio tú montas en un teatro tu programa, tu Vist y No Vist. Al principio había más gente en el escenario que en el público, pero luego acabó siendo un éxito. Lo que ocurre es que empiezas a grabarte también corriendo y empiezas a tener un éxito en redes sociales tremendo. Ahí cambia tu vida.
Oye, os habéis documentado demasiado, ¿eh? Madre mía, no voy a poder soltar ni tan siquiera ninguna mentirijilla. ¡Ostras, qué bueno! Qué bueno y qué ilusión me ha hecho escuchar ese vídeo, que al final es escucharme a mí mismo de hace más de 10 años, corriendo por Lanzarote, en el día que se me ocurrió, creo que es un 1, un 2 o un 3 de enero, abrir ese canal y aparte de, como dices tú, ese espectáculo que teníamos en directo en un teatro donde recuerdo un día que el primer día que entrevistábamos a Buenafuente y Buenafuente de repente me dice, oye, ¿y esto? ¿Lo está escuchando alguien? Y claro, yo veía los datos de la gente que había conectada en internet en esa época donde aún no se podía hacer, Twitch no existía, claro. YouTube no permitía aún hacer streamings, era una plataforma que se llamaba Ustream y yo veía ahí 15 personas, 17 personas, 19 y yo, sí, Andreu, uff, esto lo está petando, seguro, y yo, sí, no te preocupes. Pero ese fue un primer paso y el segundo paso fue decidir que necesitaba empezar a hacer deporte y que, como en el vídeo lo decía, hace un par de días que he dejado de fumar, venga, vamos para allá. Pues creí que también una manera de motivarme a mí mismo era, pues, como me gustaban las redes sociales y confiaba mucho en las redes sociales y visto lo visto también estaba yendo bien en redes sociales, decir, va, si vas a hacer este proceso personal, pues cuéntalo, enséñalo, grábalo y así también voy aprendiendo a editar, a hacer todo esto, que en la radio lo había hecho, pero en vídeo muy poco. Uh-huh. Y sí, ahí, yo creo que ahí literalmente me cambia, o sea, hay mucha gente que me empieza a decir a través de los vídeos, ostras, que yo estoy en una situación similar, estoy en depresión, estoy en ansiedad, o estoy que no sé cómo salir de esto, o estoy que no hago deporte y no sé cómo hacer el primer paso, o me ha dejado la novia, o he perdido el trabajo, o estoy arruinado. Y claro, y de repente es la gente que, como me decía, y me has animado. Y de repente decía, pero ¿cómo le voy a animar si yo estoy reventado aquí corriendo y grabo un vídeo hecho una mierda y estoy hecho polvo? ¿Y cómo te voy a animar?
Bueno,
pero
hecho
claro,
polvo.
Entonces a mí me animaba eso.
Sí, es que te digo hecho polvo, pero claro, tú luego acabas haciendo que si 10 Iron Man, que si 8 Titan Desert, que estos son pruebas o retos, digamos, de muchísimos kilómetros que son para gente profesional, entiendo. Y tú acabas reventando y haciéndolos en 12 horas. No te voy a preguntar por cómo fue un Ironman, pero sí quiero que me describas tú que has pasado por momentos duros. ¿Cómo es el peor momento de uno de esos retos física y psicológicamente? ¿Y cómo se sale?
Uf, mira, a ver. El peor momento en realidad no tiene nada que ver a cuando pasas el peor momento de tu vida. Es decir, claro, hay mucha gente que me dice, ostras, seguro que estas cosas que te pasan en el deporte te ayudan luego para cuando tienes un mazazo en la vida. Y claro, lo primero que me viene a la cabeza es, claro, yo venía de unos mazazos en mi familia, en lo económico, en lo profesional, en lo amoroso y todo junto, que claro, de repente cuando estaba en una carrera, evidentemente, pasas momentos muy malos, pero de repente decía, bueno, aquí estás porque quieres, ¿no? Y aunque estés en un Ironman, un Ultraman, una Titan Desert, o lo que decías tú, ¿no? En los 10 Ironmans en 10 días, que pasas muchos malos momentos durante muchos días seguidos. Pues claro, de repente decía, bueno, ya, tío, pero aquí te has puesto tú. Y las llagas de los pies están porque las quieres tú. Y yo qué sé, haces una carrera que es la Madrid-Lisboa, que son 55 horas sin dormir. Pasas muchas crisis ahí, en esos 770 kilómetros. Pero cuando estás ahí, de repente dices dos cosas, ¿eh? La primera, ajá, buah, tío, yo estoy aquí. Y si logré salir de lo otro, ¿cómo no voy a salir de esto? Que al final es deporte, y muy duro, pero es deporte y es solo tu decisión. No es otra gente que decide si tienes ese trabajo o quien sea que decide si tu madre tiene salud o no, o otra persona que decide si está contigo. Es tú decidir si haces un paso más, otro paso más, otro paso más.
Valentí, sé que en varias competiciones te han acompañado personas con grandes historias de superación, como la tuya, incluso más. Fuertes y a la que el deporte les ha cambiado la vida, como a ti. ¿De quién has aprendido la lección más importante?
Mira, de todos, pero hay un tío que, si no le conocéis, muy malamente, pero seguro que le conoceréis ya, Alec que Roca. Es Alec Roca. Alec Roca es Dios, o sea, es una persona que con un 76% de discapacidad física, con parálisis cerebral, con hemiplejia, decide que quiere hacer primero una carrera de un kilómetro, luego una de 5, luego una de 10, luego un medio maratón, luego un maratón, luego una Titan Desert, y a día de hoy es una persona que se comunica con el lenguaje de los signos, que además es un lenguaje de los signos adaptado a él mismo, porque al tener hemiplejia, la parte izquierda del cuerpo la tiene como muy agarrotada, y entonces habla solo con la mano derecha. Y él y su mujer, Mari Karma, a mí y a todas las personas que han tenido la opción de estar cerca de ellos, porque Mari Karma tampoco era deportista y corre todas las carreras que corre Alex, Mari Karma, ¡pam!, a su lado. La suegra de Alex, ¡pam!, a su lado, de liebre suegra, ahí apoyando. Y además es un tío que no solo logra todo lo que se plantea y todo lo que intenta, sino que lo hace con una sonrisa. Entonces, eso es la vida.
Valentín, la sensación física que te produce el dolor, sí es algo que a lo mejor podemos olvidar, pero no el momento en el que sufrimos tanto dolor. Y tú has pasado por un periodo de 7 meses muy duro. Ahora eres un tipo muy querido, que supera retos muy difíciles, que está contento consigo mismo. ¿Cómo te sientes hoy cuando piensas en esos momentos en los que estabas destruido?
Pues mira, cuando... Y me aguanto otra vez, me aguanto otra vez. Pero a pesar de todo, a pesar de ser muy feliz ahora y a pesar de disfrutarlo mucho y a pesar de que sean cosas que me llenan muchísimo todo el camino y todo el proceso, y pues sobre todo, no sé, la gente, ¿no? Que lo disfrutan y lo que le gusta y lo que le ayuda, y eso a mí me emociona mucho. Pero sigo pensando en todo esto y me sigo poniendo a llorar, literalmente, porque sí que es verdad que lo del trabajo, sí que es verdad que lo de la pareja, sí que es verdad que lo económico, son cosas que al final son circunstanciales, pero me jode mucho que para aprender todo esto, para empezar a hacer todo esto, pues que tuviera que morir mi madre de cáncer cuando era una persona que vivía una vida de dedicarse a sus hijos, de dedicarse a su familia, de comer sano, no fumar, no beber, hacer deporte. Y siempre que me acuerdo de esto y cuando me emociono pensando en esto y se me caen las lágrimas, de repente pienso, hostia, que me sirva a mí y sobre todo que le sirva a todo el mundo de ejemplo de que a la que te despistas, si no estás disfrutando, si no estás viviendo, si no estás no pasando de puntillas por la vida, sino diciendo, hombre, ostras, espera, que es que de vida tenemos una, y a la que te olvides de eso, tendrás 70 años, o tendrás 40, o te pasará un tráiler por encima, o te llegará un cáncer y se acabará todo.
Valentín, ¿qué crees que piensa tu mamá cuando te ve desde arriba?
Pues mira, en todas las carreras que estoy aquí, en los peores momentos, cuando entonces me decías, ¿cómo sales? Pues ahí siempre me acuerdo y hablo con mi madre y le cuento cosas, tal, y muchas veces incluso se lo cuento en voz alta, ¿no? Y que porque tú mismo te das más cuenta cuando lo haces en voz alta, y pienso, hostia, qué orgullosa estará, qué contenta estará, qué feliz estará, y al final también, ya no solo eso, cuando pasó todo esto con mi hermana, de repente dijimos, bueno, pues mira, lo que no haya visto con sus ojos, que seguro que le quedaba mucho por ver, pues lo estará viendo a través de los nuestros, ¿no? Entonces, siempre que estamos, pues yo qué sé, en una carrera o en un reto o en un atardecer o en un acantilado o en un lo que sea, mirando algo precioso, de repente es como, wow, donde sea, lo estará viendo aquí, lo estará disfrutando y estará diciendo, ostras, Ambalantí, ostras, cabé, mira acá. Y estará ahí orgullosa y riéndose, que siempre se reía así como con la boca pequeña, ¿no? Entre dientes, y seguro que estará riéndose y ahora estará escuchando la entrevista y diciendo, míralo, le echaron de la radio y aquí está el tío en la COPE por las mañanas y haciéndole una entrevista, que estará contentísima, seguro.
Te admiramos mucho, este es tu programa para lo que quieras, tus micrófonos, y te agradezco mucho que hayas venido a tener esta conversación y a contarme tu historia.
Al contrario, muchas gracias. Ha sido una mañana preciosa y de verdad agradecer tanto a ti como todo el equipo que lo haya preparado, como los compañeros aquí en Barcelona, que se nota que está preparado con mucho cariño. Y ya empiezo el día, vamos, con el pie derecho, con una sonrisa, con unas lagrimillas, pero de esas bonitas. Y hoy ya nada puede salir mal. Muchas gracias de corazón.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Yo creo que merece más la pena llegar a la caja de Pino derrapado, con rasguños o con una cicatriz en la cara, que llegar impolutos, y el día que llegues impolutos te mires a los pies y de repente digas, ¿y si en lugar de hacer ese trabajo que no me gustaba hubiera intentado uno que me gustaba? ¿Y si esa persona que me gustaba no hubiera dicho, oye, que me gustas? Entonces probablemente nos arrepentiremos más de cosas que hayamos dejado por hacer que de lo que hayamos intentado. Así que a encontrar lo que os guste y a intentar hacerlo cada vez más y cada vez con más gente.